El tema que nos va a acompañar hoy es la actitud de los niños, que ya la comenzábamos en el retiro de Adviento, lo que significa decirle que sí a Dios, la actitud del sí Padre, que es el nombre y la actitud que quiere acompañarnos todo este día. Yo creo que es fundamental el tener un momento para nosotros, un parón, como decían antes, en la Eucaristía, perdón, en la oración y después en la introducción. Es bueno apagar los móviles, que siempre ayuda, desconectar las preocupaciones que tenemos y permitir que poco a poco el corazón se vaya relajando en este día, ¿no? Es un día para estar con el Señor, para poder hacer silencio, para poder dejar a los niños en un sitio seguro, en la guardería, y desconectar. Además, es un retiro que tiene la peculiaridad de ser de cuaresma cuando la cuaresma no ha empezado. La cuaresma empieza el miércoles que viene y tenemos la posibilidad ya de prepararnos mejor para el comienzo, para ese día. En la línea y en el contexto que nos ha marcado el Papa, cuando decía como mensaje para esta cuaresma, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí él profundizaba en el sentido de esta justicia. La justicia de Dios para el pueblo judío era la realización de la promesa. Cuando Dios hace justicia, realizaba la promesa en ellos, la promesa de la primera alianza. Es decir, que les iba a regalar una tierra nueva, les iba a regalar una descendencia y los iba a hacer amigos suyos. Esa es la realización de la justicia para el pueblo judío. Por eso cuando se habla de un día de justicia, en muchos salmos, se está refiriendo a esa justicia, que es que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y de esta misma manera Jesucristo es la justicia, ante todo, es la justicia hecha carne. O sea, la voluntad de Dios se hace carne en Jesucristo. Y Papa aquí hablaba de cómo esa justicia va más allá de dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. En definitiva, la verdadera justicia es darle al hombre a Dios. Entregarle Dios al hombre, porque es lo que lo hace pleno, lo que lo realiza, lo que le da la paz verdadera. Pero para ello es necesario que el hombre experimente la indigencia, la necesidad de otro, que no se crea autosuficiente. El gran peligro del hombre siempre es la autosuficiencia. Pensar que podemos hacerlo todos solos, pensar que somos tan capaces que no hay nada que se escapa a nuestro control, a nuestra vida. La Iglesia nos regala tres pilares que siempre, cada cuaresma volvemos a los mismos, pero siempre desde una perspectiva distinta, que es la del tiempo que vivimos, con la mano en el pulso del tiempo, como así decía nuestro Padre, y el oído en el corazón de Dios. Y los tres pilares son la limosna, la oración y el ayuno. Creo que siempre es bueno, como un preámbulo, comenzar el retiro pensando, ¿dónde me habla Dios en este tiempo de desierto que me ha regalado la cuaresma, en esos 40 días? ¿Dónde quiere Dios que ponga yo mis acentos? Lo primero, la limosna. Cuando escucharemos el próximo miércoles el Evangelio de Mateo, escucharemos lo que significa hacer limosna verdadera. Dar sin que nos vean, sin que nos alaben, sin que nos den gracias. Y en el tiempo de crisis que vivimos, cada vez más difícil y más acuciante para muchas personas, qué importante es ejercer la limosna, ayudar a otros, la solidaridad, la preocupación por el que está junto a mí. Nuestro gran peligro es centrarnos en nuestro corazón, en nuestro ombligo, en nuestras preocupaciones y olvidarnos del que está a nuestro lado. La limosna es volver la mirada al que sufre y todo lo que ha pasado en Haití nos muestra lo difícil que es dar respuesta y lo duro que son esos acontecimientos donde nos preguntábamos ya hace unos días, ¿dónde está Dios presente? ¿Dónde me habla Dios en ti? Y veíamos en unas imágenes esa cruz que se mantenía en pie frente a todos los escombros que habían caído. Cristo está en el dolor, Cristo está en el que sufre. Y quiere que nosotros estemos como Cristo, porque somos otros Cristo, en medio de aquellos que más sufren. Esa es la limosna y esa es la entrega para saciar el hambre, sobre todo el hambre de Dios que tiene el hombre hoy. cuando presenciamos o cuando acompañamos a personas que están, que viven sin esperanza, sin confianza, sin que no quieren vivir. Hace poco me acompañó, me tocó estar presente una persona que se había suicidado. Siempre que uno ve a alguien que ha perdido la vida de esta forma, bueno, por un lado uno ve hasta dónde puede llevar la enfermedad, la depresión, y cómo en muchos corazones que no llegan a ese punto viven sin esa esperanza, no quieren vivir o no encuentran sentido a sus vidas y se hunden, ¿no?, en ese abismo de disconformismo, de desesperanza, de falta de confianza. ¿Qué hacemos nosotros para mostrar un camino de esperanza a otras personas? Los que habéis visto la película Invictus, hay una escena que pasa desapercibida, pero es muy bonita. Y es cuando el capitán del equipo de rugby va a ver al presidente Mandela y le pregunta al guardia de seguridad cómo es Mandela. Y él dice, bueno, con el otro presidente mi función era ser invisible. Sin embargo, Mandela se enteró de que a mí me gustaban los caramelos, los toffee, y cuando fue a Inglaterra me compró una bolsa entera. Porque para Mandela nadie es invisible. Y bueno, a mí me impresionaba esa frase porque, en realidad, para nosotros muchas veces hay gente invisible, a la que uno ni saluda, a lo mejor por las prisas, por las preocupaciones, porque va rápido, ni los ve, no existen. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo sería el mundo si para cada uno de nosotros nadie fuera invisible? Todos importaran, todos tuvieran algo que aportarme, todos me preocuparan y me detuviera de todos los que quieren algo, necesitan algo. Ojalá para nosotros no hubiera nadie invisible en esta cuaresma. Por eso nos tenemos que preguntar si cuánta gente hay a nuestro alrededor que es invisible en realidad en nuestro corazón. El segundo pilar es la oración. Yo creo que la gran invitación, y por eso el retiro es un impulso, la gran invitación de la cuaresma es el desierto de la oración, es aprender a hacer silencio. Qué difícil es hacer silencio muchas veces. ¿Y cuántas personas hay que me comentan es que no sé rezar? La Madre Teresa decía, solo cuando nos damos cuenta de nuestra nada, de nuestro vacío, Dios puede llenarnos con Él mismo. Cuando lleguemos a estar llenos de Dios, podremos dar a Dios a los demás. De la plenitud del corazón habla la boca. Qué importante es en ese sentido que nosotros estemos llenos de ese Dios. Y para eso nada mejor que la actitud en esta cuaresma sea de oración. Ni siquiera tanto practicar más momentos de oración, pero sí ser disciplinados en la oración. No esperar a que la oración sea un gran momento de irrupción del Espíritu Santo, que será un don de Dios, si me ocurre, pero sí tratar de que mi vida esté marcada por esa disciplina de Dios. El Padre hablaba mucho de esa meditación de la vida, meditar mi vida, meditar lo que me ocurre, las cosas que me pasan. Vivimos tan rápido, pasamos de una semana a otra a velocidad vertiginosa y no nos paramos a pensar dónde me está hablando Dios, qué quiere Dios de mí ahora. Por eso es tan importante tener momentos de oración, momentos como este, pero momentos en el día en que puedan detenerme. Es cierto que resulta difícil con los niños, con el trabajo, con la vida social, con la vida familiar, con tantas preocupaciones constantes que impiden que en el día tengamos ni tan siquiera un momento para detenernos y pensar, ¿qué me está diciendo Dios? El santuario es ese lugar para nosotros cuando podemos venir aquí o a Serrano y podemos detenernos. El santuario hogar es para muchos de vosotros ese lugar donde puedo detenerme y hacer oración. La cuaresma es un momento y un tiempo para intensificar esos tiempos, para crecer en profundidad, para crecer en silencio, para aprender a callar. Incluso en momentos, lo he hablado muchas veces, cuando voy al trabajo en coche o en el tren, qué momentos tan privilegiados para hacer silencio. El ayuno, ya pensamos que es el tiempo para adelgazar. Y puede ser, ¿eh? Yo no lo discuto, que es un tiempo para que Algunos pues adelgacemos y nos sentamos mucho más mejores con nuestro cuerpo y renunciamos al chocolate que hace tanto mal y renunciamos a cosas que engordan y comemos verduritas y está muy bien comer verduritas. En Alemania había una dieta de cuaresma que era no comer absolutamente nada, solo bebidas, tés de estos feos alemanes. Me gusta Alemania, no os preocupéis, pero tés feos, ¿eh? Y se los bebían así con mucho entusiasmo. Y era la dieta, claro, una especie de cura que luego, claro, todas las toxinas salen por todos lados. Y estaban 40 días sin comer absolutamente nada, solo líquido. Y les iba bien. Pero no era la solución para vivir la cuaresma ni el ayuno. No es a lo que se refería Jesús, aunque estuvo 40 días en el desierto y tuvo hambre al final. Pero no nos quiere decir eso Jesús, no quiere que no comamos, bueno, si alguien quiere hacerlo, está en su derecho. Pero no es eso a lo que se refiere con el ayuno. El ayuno se refiere a educar una actitud de vida en la que la renuncia, las pequeñas renuncias, la disciplina, sean parte de mí. ¿Cuánto nos cuesta renunciar a las cosas? Estamos tan acostumbrados a tenerlo todo que nos cuesta renunciar incluso a aquellas cosas que son buenas, pero a las cuales estamos muy atados, desde el ordenador, hasta el teléfono móvil, hasta la televisión, el periódico, cosas que son buenas en sí mismas. Por eso uno tiene que preguntarse, no tanto, que también, por supuesto, cuáles son aquellas cosas que me hacen mal, a las que tengo que renunciar, eso es evidente, e incluso también, bueno, qué cosa, que a lo mejor no es tan mala, es buena, pero que si renuncio a ella yo consigo o tengo más disponibilidad de tiempo para otras personas. ¿Cuánto tiempo pasamos a lo mejor enganchados a internet? Algunos a Facebook, otros al mail, otros a tantas cosas, ¿no? Ahora con la BlackBerry y con estas cosas pues tienes el mail continuamente a tu alcance. ¿Cuánto dependemos de responder continuamente a los impulsos que vienen de fuera? Contestar todas las llamadas, abrir todas las puertas, y caemos todos en esa tentación. Porque la vida es urgente, todo es urgente. Y muchas veces vivimos más pendiente de lo que está ocurriendo fuera que de lo que ocurre a mi alrededor. De los que me pueden llamar antes de los que están a mi lado y están hablando conmigo. Y nos puede pasar. Antes de que estén con los niños, mejor estar contestando llamadas o contestando mensajes. Esa es nuestra tentación. El ayuno quiere ser un tiempo para renunciar, para poner límites, para desprenderme de aquellos pequeños lazos, pequeñas cadenas, que pueden ser hilos finos que me hacen menos libre. Estos son los tres pilares que van a, como un telón de fondo, acompañarnos en estos 40 días. Y queremos, ojalá pudiéramos cada uno pensar en cada uno de estos tres pilares donde Dios quiere que yo apriete un poco las tuercas, me ponga más firme, más serio. A lo mejor incluso elegir uno de ellos, fundamentalmente, pero que sean los tres como la motivación que me ayuda para vivir este tiempo. El otro día leía una pequeña leyenda de dos leprosos que iban a ver al niño Jesús en el Belén, y el primero de ellos se llegó y se arrodilló ante Jesús, el niño Jesús, y le pidió que lo curase de la lepra, que le quitase la lepra. Y Jesús le quitó la lepra. Y se fue feliz, este leproso. Y el segundo leproso llegó, se arrodilló ante Jesús y le dijo a María que quería tocar la mano del niño. María al principio se sorprendió, pero después, por supuesto, dejó que se acercara al niño, puso su mano en la mano de Jesús, le dio gracias y se fue feliz. Se fue con su lepra. No se quedó, no le quitaron la lepra, sino que se fue con su lepra. Cuenta la leyenda que en el paso de los años, el leproso curado, sanado, se endureció su corazón. Ya estaba sano y ya no le importaba la lepra ni la enfermedad de los demás. Y se volvió duro y rígido. Sin embargo, el otro leproso, el que había tocado la mano de Jesús, pues seguía enfermo y seguía con el dolor, pero tenía paz y alegría. Y una vez un niño llegó hasta él llorando, desconsolada. Y el leproso la abrazó. Y el niño se dejó abrazar por el leproso y le cogió las manos al leproso. Y cuando le cogió las manos al leproso, sintió una alegría inmensa y se fue feliz. Y desde entonces, todas las personas que estaban tristes buscaban al leproso para poner su mano en la mano del leproso y tener y recuperar la alegría y la paz. Yo creo que hay dos formas de vivir la vida. Una es la de un leproso, la otra es el otro leproso. Dos formas de enfrentar la dificultad, la cruz, el dolor. Dos caminos. Uno es suplicar siempre que el Señor me quite el dolor, que me quite la cruz, que me quite la enfermedad, que me permita vivir sin cruces y sin dolores y sin angustias. Esa es la tentación nuestra, siempre. Queremos vivir así, por eso suplicamos, por eso pedimos y nos gustaría no tener ninguna angustia y ningún dolor. Sin embargo, no es siempre así, porque hay cruces que nunca desaparecen. Por eso quería hoy destacar la actitud del otro leproso, el que no pide vivir sin lepra, sino que solamente quiere vivir con el Señor para tener alegría y tener paz. Esa es una actitud que no es tan fácil, no es tan fácil de vivir. Porque realmente no queremos vivir así, queremos vivir sin lepra. Hace poco me leí también un testimonio de una de las religiosas que estuvo en Haití. Y esta mujer decía, bueno, cuando veo el tanto sufrimiento a mi alrededor, pierdo la esperanza. Pero sin embargo, siento que es la posibilidad de estar más cerca de aquellos que sufren, el de experimentar y haber experimentado el mismo dolor que ellos. El sufrimiento abre el corazón al que sufre y también abre el corazón, en el fondo, de aquellos que buscan la paz. Aquel que ha sufrido sabe acoger y sabe dar esperanza y confianza. Y no es tan fácil, no es tan fácil poder vivir de esta forma. En psicología hay un término que se llama resiliencia, y que aquí hay algunas personas que lo conocen y que hablan mucho de ello siempre, y que es esa capacidad para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de traumas o de grandes dificultades. Es la capacidad para ver en una enfermedad, en una catástrofe, una posibilidad para crecer o para hundirse. Es una actitud, en definitiva, positiva frente a aquel momento, a aquella dificultad, a aquel drama que me toca vivir. Y frente a ello, por lo tanto, la actitud del segundo leproso es la que está aquí presente. Es la que es capaz de ver en el sufrimiento no una barrera, sino un trampolín para ir más alto. Como decía la Madre Maravillas, el sufrimiento pasa, pero el haber sufrido queda y nos acerca más a Dios. Si viéramos nuestro sufrimiento y las dificultades como ese camino, como esa forma de decirle sí al Padre, sería todo muy distinto. El otro día también leí una frase de la felicidad que me parecía divertida. Decía: la gente más feliz no es necesariamente la que lo tiene todo. La vida no se trata de cómo sobrevivir a una tempestad, sino de saber bailar bajo la lluvia. Y eso no es fácil, bailar bajo la lluvia. Uno bajo la lluvia prefiere cobijarse o pedir a Dios que pase la tormenta, pero no bailar. Bailar, salvo aquella película antigua, no es tan evidente. No sabemos bailar debajo de la lluvia. El padre Candelín hablaba en ese contexto de la sabiduría santa, de aprender a vivir de una forma distinta. Una sabiduría que es distinta a la del mundo. Una sabiduría que sabe, que confía en el Señor, que se ancla en el Señor, que vive en esa confianza plena en Dios. El padre identificaba esta sabiduría santa con la infancia espiritual, con la actitud de los niños ante Dios. y cómo cultivarla y cómo vivirla, cómo vivir siempre anclados en ese corazón de Dios. Voy a permitirme el lujo de hablar de otra película, que a lo mejor algunos han visto, y que sean algunos que en algunos contextos ha sido criticada, que es Avatar, que es una película interesante, y que esta película lo que muestra, Avatar, es una película que muestra dos mundos, un mundo ideal, de armonía, de paz, de unidad entre naturaleza y divinidad, pero también de unidad entre los hombres, de comunión, de armonía, pero una armonía perfecta. Y frente a ello, un mundo que es el nuestro, más cruel, despiadado, de intereses egoístas, de búsqueda de uno mismo, de sed de sangre, de hambre, de odio, de un deseo de matar, que refleja un mundo del cual solamente algunos se salvan. En ese contexto es obvio que el que ve la película se identifica con la armonía, porque el corazón está hecho para la armonía y para la paz y para la naturaleza y para, en realidad, para Dios. Por eso todo el mundo le alegra la película cuando al final el protagonista opta por el mundo bueno. El mundo bueno vence, o sea, el bien vence y la armonía se restablece a pesar del mal que quiere imponer el hombre. En definitiva, el protagonista, que estaba inválido y que estaba amargado con su vida, que era infeliz, opta por dejar de lado esa vida y prefiere la armonía, la paz, el amor perfecto, las relaciones que resultan, el éxito también. ¿Qué hay detrás de todo esto? Las mismas dos actitudes. Un leproso, otro leproso. La tentación es vivir un avatar, que es, en el mundo de la informática, es ese mundo virtual donde yo soy otro, distinto al que no me gusta. La tentación es que no nos guste lo que tenemos, que no nos guste nuestra vida, nuestra invalidez, que no nos gusten nuestras relaciones, nuestros fracasos, y que queramos vivir en otro mundo. Y que la solución sea escaparme a ese mundo. Cristo no trajo eso. O sea, Cristo nos presentó un mismo mundo ideal, una armonía perfecta y un paraíso. Pero no nos dijo, despréndete de tu cruz y de tu miseria y vete a vivir a ese mundo ideal. Eso llegará en el cielo. Pero la tierra no hagas eso. Vive en armonía, en paz y en alegría, en tu invalidez, en tu silla de ruedas. No huyas. Porque esa es la gran huida del hombre de hoy. Querer huir de lo que no le gusta, de lo que le provoca trastornos, de lo que le angustia, de lo que le quita la paz. A eso nos invita Cristo hoy, en esta cuaresma y en nuestra vida. A ese sí, Padre. Ese sí, Padre, que quiere ser un sí audaz y generoso a Dios. La audacia parte sin duda del amor, pero parte también de vivir la gratuidad, aprender a vivir la gratuidad. Estamos tan acostumbrados a no vivir la gratuidad que recibir algo de Dios como don nos cuesta entenderlo y nos cuesta creerlo. Siempre pensamos que tenemos que tener una vida perfecta que sea digna de Dios. Por eso aquí voy a adentrarme ahora en un tema que va a ser el último tema que toque en esta reflexión, que es el tema del pecado. Y para eso quería, también aparece aquí la historia, referirme a una historia del Antiguo Testamento, que es muy conocida por todos, que es la del rey David. El rey David, cuando estaba en su palacio, cuando lo tenía todo, se encapricha de una mujer muy guapa, Betsabé. Se encapricha tanto, y como era rey tenía derecho a todo, que la manda a llamar y se acuesta con ella. El rey David, que era un hombre sabio además, que había sido ungido por el Espíritu de Dios, que había vencido las batallas porque Dios estaba en él, peca. El gran rey de David peca, y los que creen en él como rey recogen su pecado, no lo tapan, no lo ocultan. Lo podrían haber ocultado y nunca hubiéramos sabido esta historia, sino que lo muestran descarnadamente. Porque después de acostarse con Betsabé, Betsabé queda embarazada. Hoy hubiera recorrido a la píldora el día después. Al aborto, poco después. Pero en este caso él prefiere urdir otro plan. Entonces lo que hace es, como Urías, que era su marido, estaba en la guerra, lo manda a llamar. Dice, venga, descansa. Vete a tu casa, pensando que se va a acostar con su mujer, y déjala tú embarazada, que ya estaba embarazada. Pero sí tú responsable de ese hijo. Porque no quería ser responsable de ese hijo, y menos aún ser tachado de adúltero, aunque fuera rey. No quería manchar su nombre. Él era el rey, era santo. Con lo cual, mejor que venga Urías. El pobre Urías, inocente, llega, pero como su ejército estaba en batalla, pues él no quería irse con su mujer, acostarse con ella. Entonces se queda durmiendo junto al palacio. Y el pobre David ve que su plan empieza a fracasar. Al día siguiente trata de emborracharlo, para ver si así, pues ya se anima y se va. Pero Urías, que es fiel, se queda durmiendo en el suelo, esperando a que el rey le deje volver a la batalla. Y el rey no le queda más remedio que dejar que se vaya y fracase su plan. Pero urde otro plan, un plan mucho mejor. Entonces le dice al comandante de su ejército, mira, cuando estéis en lo peor de la batalla, coloca a Urías en el frente. Y luego le dejáis solo, os retiráis un poquito. Un plan estupendo. Y este no fallaba, seguro. Y así hicieron. Y poco después de llegar a David la noticia, hubo una batalla muy fuerte, muy difícil. Murieron muchos y entre ellos murió Urías. ¿Cuál es el sentimiento de David en ese momento? Seguramente una mezcla. Libertad. Ya es libre. Ya no tiene nada que ocultar. Ya puede traer a Betsabé con él, que es lo que hace, y puede tener ese hijo suyo. Mientras Urías ya no existe. Pensamos en David y pensamos, qué desgraciado. Y con esta historia nos parece que David es la peor persona que puede haber en este mundo. Sin embargo, si pensamos en nuestra vida, ¿cuántas veces somos nosotros así? De distintas maneras. Pero ¿cuántas veces una mentira sigue a otra, un engaño sigue a otro, y una infidelidad sigue a otra? Podemos ir de una en otra. Podemos comprender muy bien a David porque en muchas cosas nos parecemos. No nos gusta hacernos responsables de nuestros actos cuando nuestros actos tienen consecuencias que no nos gustan. Y hoy eso lo vemos a nuestro alrededor con tanta naturalidad. Desde las multas de tráfico hasta el aborto, que está detrás el deseo de hacerse responsable de una vida que uno no quería cuando realizó un acto concreto que podía llevar a esa vida. La incoherencia es algo que no nos gusta en los demás, pero que muchas veces la tenemos presente en nuestra vida y aprendemos a vivir con ella, por lo menos a sobrevivir con ella. El primer tropiezo es el que nos hace ya tambalear y hace que la vida no la controlemos. Y sin embargo la vida se complica con frecuencia y podemos acostumbrarnos a mentir con frecuencia. Nos importa más nuestra imagen, nuestra fama, nuestro honor. No nos gusta aceptar los límites ni las responsabilidades. Por eso no nos gusta el pecado. Porque el pecado nos confronta con ese límite que tenemos. El pecado surge entonces cuando no nos gustan esas barreras que Dios ha puesto en mi vida, o incluso esas barreras por las que hemos optado. David es rey y tiene responsabilidades, y las quiso, porque tenía ventajas ser rey. Por eso la pregunta que hoy surge en nuestro corazón es, ¿cómo aceptamos esas responsabilidades en nuestra vida, esos límites que tenemos, esa necesidad de ser fieles en tantas cosas a las que nos comprometemos? ¿Cómo asumimos nuestra pequeñez y nuestra limitación? Sabemos que no somos autosuficientes y por eso qué importante es volver nuestra mirada a Dios una y otra vez para pedirle que nos dé esa fuerza y esa confianza. En nuestro proceso de maduración hay dos peligros. en este plano. Uno es lo que se llama la represión y otro es la compensación. Cuando tendemos a reprimir todas las cosas que no nos gustan en nosotros, incluso el pecado. Reprimir es tapar, es ocultar, es poner un muro sobre aquellas cosas que no controlamos en nuestra vida. Nuestras emociones no las controlamos muchas veces y por eso preferimos reprimirlas. Voy a citar la última película. El erizo, que si no lo habéis visto también es recomendable. Y el erizo muestra a una mujer incapaz de amar, bloqueada totalmente. Y solamente el amor va a sacarla de su escondite y la va a hacer más capaz, capaz de amar. Frente al peligro que supone o el miedo que supone amar, es mejor refugiarse y protegerse. Y muchas veces reprimir muchas cosas en nuestra vida. Puede ocurrir también que nuestra forma de educar a los hijos busquemos que se repriman cosas en ellos. Y en lugar de educar santos, educaremos histéricos. Eso lo conseguiremos. Reprimir es muy fácil y lo hacemos sin darnos cuenta. Lo malo es cuando reprimimos demasiado, porque ahí entonces ya nos empiezan a salir úlceras y otro tipo de cosas. La compensación está unida a la represión y tiene que ver con ella porque compensamos a través de aquellas cosas que donde vemos que hay una acentuación demasiado unilateral. A veces el padre que te decía que las personas excesivamente formalistas era una forma de compensar un tipo de represión de las emociones o de los afectos. A las personas que enseguida critican o que todo lo ven mal o que enseguida son un poco talibanes en sus juicios, puede ser porque están reprimiendo otro tipo de cosas en su corazón. Y compensa uno a través de actitudes que pueden ser negativas. El mismo David reprimía y reprimió. Y no se daba cuenta ni siquiera de su pecado. Llega al punto que Natán se acerca a él y le dice: te voy a contar una historia. Mira, un señor era pobre, muy pobre, pero tenía una oveja estupenda. Y la criaba con mucho cariño. Y era casi como su hija, porque dormía cerca de ella. Y era la oveja de la familia. Y la quería con locura. Estaría incluso dispuesto a dar la vida por esa oveja. Y cerca de él vivía un señor poderoso, con muchas tierras y con mucho ganado. Y un día llegó a su casa, a la casa de este señor poderoso, un invitado. Y este señor poderoso, que era un poco egoísta, dijo: ¿para qué voy a gastar yo mis ovejas? Cuando mi vecino tiene una estupenda, gordita, esa voy a coger. Y como era todopoderoso, fue a donde estaba este vecino, le quitó la oveja, mató la oveja y se la dio de comer a su amigo. Ante esto, el rey se enfureció, el rey David, y le dijo a Natán: pero qué sinvergüenza, pero qué odio, qué persona capaz de hacer algo así, merecería el castigo eterno. Y cuando acabó de desahogarse, David le dijo: tú eres ese hombre. Y ahí David se arrodilló, cayó en tierra y pidió perdón a Dios. Tuvo que contarle esta historia Natán, que era el profeta, para que David entendiera su pecado. Muchas veces en nuestra vida podemos vivir sin darnos cuenta de muchas cosas que tenemos tapadas, reprimidas. Y necesitamos que venga algún profeta como Natán para que saque a la luz todo aquello que no soy capaz de aceptar en mí, o que he reprimido, o que no soy capaz de pedir perdón por ello. Y aquí entra entonces el otro sí al Padre que tenemos que dar en nuestra vida, que es sí a nuestro pecado, a nuestra limitación en la debilidad y la caída, a la propia culpa. El Padre hablaba siempre de una sana aceptación de la culpa, no de los escrúpulos, que es una enfermiza aceptación de la culpa, sino una sana, quiere decir, una actitud creyente, de hijo ante Dios, que es capaz uno de reconocer su debilidad, su caída, y que es capaz de experimentar arrepentimiento. Si algo falta en nuestro mundo hoy es el arrepentimiento. El pensar que he hecho mal y que necesito pedir perdón por ello, y que incluso necesitaré reponer aquello que he hecho mal. Esa actitud hoy no existe. La confesión es un sacramento que escasea bastante. Y no solo por la falta de tiempo en los curas, sino porque falta esa conciencia de culpa, esa actitud de arrepentimiento y ese deseo de reconciliación y de conversión, que es lo que lleva a la confesión. Y nos perdemos, al no confesarnos, la oportunidad no solamente de reconocer nuestra culpa, no solamente de darle el sí a nuestra culpa, no solamente de entregársela a Dios con actitud de hijo, sino de recibir la gracia del perdón, que es lo único que nos levanta verdaderamente. Decía el padre Kantenich, el hombre religioso sabe que no puede borrar por sí mismo la acción pecaminosa. Siente que Dios debe perdonarlo. El pecado puede bloquear nuestra vida. Y sin embargo, el arrepentimiento la desbloquea. Y aquí es cuando entonces viene David ante Natán y le pide perdón a Dios. Al suplicar perdón, le dice: he pecado contra el Señor. Y Dios entonces le va a conceder el perdón. Te perdonaré. Te liberaré, porque quiero que seas mi rey. Eso es lo que sana a David. Y cuando el pueblo recoge esta historia, está diciendo: yo soy David. Yo necesito experimentar ese perdón de Dios en mi vida para poder reinar, para poder ser hombre, para poder ser libre. Necesito experimentar esa absolución de Dios que me dice: te quiero con locura. Te quiero en pecado, en tu debilidad. No hay nada que más grande que provoque la inclinación de Dios ante el hombre que la culpa aceptada y reconocida. La actitud del hombre que se arrepiente. Y ese arrepentimiento actúa entonces como lo que impide el círculo vicioso del pecado, lo que corta la cadena. El primer pecado de David fue Betsabé, pero luego hubo otros: el engaño, la mentira y el asesinato. Esos pecados se fueron sucediendo en la vida de David en una cadena. En nuestra vida ocurre igual. Cuando iniciamos una cadena de pecado, solamente lo corta el arrepentimiento. Solamente el arrepentimiento nos saca de esa situación en la que nos sentimos lo peor. Nos sentimos barro. Y sabemos que no podemos levantarnos solos. Hoy queremos, en este día, tener la oportunidad, en este tiempo, de mirar así nuestra vida y preguntarnos con humildad: ¿dónde estoy pecando? ¿Dónde me estoy alejando de Dios? ¿Cuál es ese pecado que, como una cadena, me invita continuamente a alejarme de Dios? Decía Francisco de Sales: no hay que tener tanto miedo al pecado, sino amar más la virtud. Y el padre Cantelic: no tenemos que educar a no pecar, sino aspirar siempre a lo más alto, a las cumbres. La vida no consiste en no pecar, sino en aspirar a lo más grande. Sin el arrepentimiento nunca llegaremos a ser interiormente libres. El problema del pecado y de la culpa es que no somos capaces, no solamente de pedir perdón, que ya nos cuesta mucho, no somos capaces muchas veces ni siquiera de experimentar el perdón de Dios, que también nos cuesta. Y nos cuesta, o porque no nos confesamos, o porque no vemos a un Dios misericordioso que acoge, que abraza, como el hijo pródigo, que levanta, que nos quiere en nuestro pecado, que no le gusta el pecado, pero sí el pecador. Claro que quiere al pecador. El problema es, y más de fondo, es que no somos capaces de perdonarnos en nuestro pecado. El perdón a uno mismo es el que más cuesta. Y es el que más seca el corazón del hombre. El rechazo a nuestra miseria es el mayor de nuestros males. Qué difícil resulta perdonar las propias caídas, sobre todo cuando esas caídas han sido graves y han marcado mi vida para siempre. Cuánto nos cuesta reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestra historia, con lo que hicimos mal o bien. nos despreciamos tantas veces y nos sentimos indignos, hijos de Dios. Quisiéramos hoy pedir a suplicarle a Dios el don de perdonarnos a nosotros mismos, porque es un don, porque sabemos que solos no podemos y sabemos que con nuestra pequeñez y nuestra debilidad no es posible decir este sí, Padre, sí a nuestro pecado, sí a nuestra carencia, sí a nuestras caídas. Es un don de Dios que queremos suplicar hoy, especialmente. Que ojalá la Cuaresma sea ese tiempo para poner ante Dios nuestra debilidad, nuestras caídas, nuestra pequeñez y suplicarle al Señor que me enseñe a decirle que sí a Él. Porque el amor vence el pecado, el amor vence el odio. Y el amor de Dios en David levantó a David y lo hizo rey, de verdad. Ahí sí que lo hizo verdaderamente rey. Pidamos al Señor que siempre veamos el amor de Dios como el punto final de nuestro camino, como lo que nos anima, lo que nos levanta, y podamos entonces colocar en sus manos hoy todo lo que traemos a este retiro, todos los miedos, inseguridades, toda nuestra pequeñez, todas nuestras caídas, todo lo que ha sido este tiempo, y que realmente no solamente el retiro sea nuestro único momento de oración en esos 40 días, sino que sea el empuje inicial, el punto de partida para empezar acercarnos más a Él y para vivir estos 40 días como un tiempo de verdadero desierto, donde pueda enfrentarme a mi Dios, pero a mi Dios que es un Dios de misericordia, un Dios de paz y un Dios que me abraza y que me alegra el corazón.